El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria al Señor.
En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Pero, como os he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en estas reflexiones que venimos haciendo, sobre todo de carácter eclesial, de la acción de Dios en el mundo, de la presencia de Dios en el mundo a través de su Iglesia, encontramos de vez en cuando expresiones de los Salmos maravillosas y muy iluminadoras. Voy a citar el tercer verso que rezamos hoy en el Salmo responsorial. Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Queridos hermanos, esta expresión solamente puede referirse a una acción de Dios. Ningún ser humano, por más sabio, potente, poderoso, rico que sea, ningún ser humano jamás podrá transformar el mar en tierra firme. Jamás, por ningún motivo. Entonces está hablando el Salmo de la obra de Dios y lo está poniendo en términos de maravillas que suceden en la naturaleza. Terminamos ese salmo diciendo: alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna enteramente. Alegrémonos con Dios, es decir, contemplemos cómo Dios tiene en sus manos todas las cosas. Y esto nos lo ilumina hoy maravillosamente la primera lectura. Ayer terminamos nuestra misa y nuestras reflexiones un poco cabizbajos, cabizbajos y llorosos, porque se murió Esteban, lo apedrearon y lo mataron y todos nos quedamos tristes y pensativos. Y ya ahí se abría una cierta ventana. Se abría una ventana que nosotros sabemos ahora, en ese tiempo no la sabían, cuando vemos a Pablo ahí, presente. A sus pies dejaron los vestidos, todos los que tuvieron que quitarse sus capas y todos sus ropajes para apedrear a Esteban y matarlo. Y termina la lectura de ayer diciendo: Saulo aprobaba ese homicidio, lo aprobaba, estaba de acuerdo. Nosotros lo leemos ahora retrospectivamente y decimos: uy, qué maravilla, cómo es Dios. Pero en ese momento los pobres cristianos estaban fritos. Los pobres cristianos tienen a su primer mártir y está muerto uno de los suyos, queridísimo, uno de los primeros diáconos, uno de los administradores, hombre bueno, justo, lleno del Espíritu Santo, una joyita, y ahora está muerto. Y al día siguiente comienza a amanecer. Aquel día dice hoy la lectura. Aquel día se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Primera vez que aparece este concepto ya tan rico y tan nuestro, la iglesia. Y vamos a decir inmediatamente que Pablo perseguía a las iglesias. Está comenzando la iglesia de Cristo y Pablo, y en Jerusalén hay una gran persecución. Todos, dice los hechos, todos menos los apóstoles se dispersaron por Judea y Samaria. Y podemos pensar aquí en todos estos discípulos, no sé cuántos serían, cientos o miles, que van bastante ligeros. ¿Por qué? Porque los que tenían casas y terrenos los vendían y le daban todos los apóstoles. Y al final no sé qué tenían, pero estaban ligeros o aligerados. Y entonces se dispersan. Fíjense qué hermoso. Esas premisas de que vendían todo y lo ponían en manos de los apóstoles y unos administradores o servidores daban a las viudas y a los pobres lo que necesitaban, etcétera. Era muy hermoso, era un gesto precioso. Ya vimos que no funcionó muy bien, no acabó muy bien, pero los puso libres. Y así, cuando empieza la persecución, esta gente se dispersa por Samaria y por Judea. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta dispersión, queridos hermanos? De hecho, es una cosa fea, negativa. La iglesia de Jerusalén empieza a ser perseguida. Empieza a ser perseguida. Es decir, empieza un episodio de violencia contra ellos. No sé cómo imaginar esta violencia. Los fueron a sacar de sus casas. A lo mejor algunos los flagelaron. Otros los habrán llevado ante el Sanedrín. Pablo estaba furibundo y encadenaba gente y se la llevaba a la cárcel. Una violenta persecución. No dice una persecucióncita, dice una violenta persecución. Se dispersan todos menos los apóstoles. Providencia de Dios. Queridos hermanos, Dios escribe recto en renglones torcidos. Esto vale para la historia de la humanidad. Esto vale para nuestra historia personal, esto vale para la iglesia, esto vale para todo. Dios, que tiene todo y que convierte el río en tierra firme, Él escribe recto en renglones torcidos. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Obviamente, el tema de Esteban no quedó en que lo mataron y se acabó, no desapareció. Hermanos cristianos buenos, generosos, piadosos, lo recogieron, lo enterraron dignamente. Saulo se ensañaba contra la iglesia. ¡Qué maravilla! ¿Por qué? Porque está dando coces contra el aguijón, va a decir después la escritura, y por eso su conversión va a ser tan impresionante, como un rayo a cielo sereno. Penetraba en las casas y arrastraba a la cárcel a hombres y mujeres. Ya estoy describiendo lo que mencioné antes. ¿Qué pasa con los hermanos cristianos? Al ir de un lugar para otro, los prófugos iban difundiendo el evangelio. Queridos hermanos, el mal, probablemente Satanás, el mundo, llámenlo como quieren, los enemigos de Dios, matan a uno y persiguen a los demás y quieren acabar con ellos. ¿Y qué hacen? Los dispersan y los multiplican. Dios escribe recto en renglones torcidos. ¿Y qué pasa? Al ir de un lugar para otro, los prófugos, el término es bastante tremendo, no, no dice los hermanos, dice los prófugos, los que iban escapando, iban difundiendo el evangelio, eran testigos de Cristo y no podían más que ser testigos. Esa condición de testigo no era un título, les había cambiado su modo de ser. Y a donde iban, por un pueblo, por otro, los acogían, se quedaban a dormir en un lugar, se iban a otro, conocían, tenían parientes, amigos, lo que fuera, iban difundiendo el evangelio. Felipe, no el Felipe que tenemos aquí, sino Felipe apóstol, bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. Baja Felipe, apóstol, testigo de Cristo, iglesia apostólica, y se pone a predicar a Cristo. El gentío escuchaba con aprobación lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía. O sea, mucha aprobación, pero también Felipe se presentaba con la autoridad de Dios. Los signos no los hacía Felipe por sus propios gustos, sino en el nombre de Cristo, porque habían oído. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. Termina nuestro pasaje de hoy. La ciudad se llenó de alegría. Queridos hermanos, por supuesto que se llenó de alegría. Llegó el evangelio, llegó la buena noticia. Y llegó con un testigo cualificado, que es uno de los 12, y llegó mostrando el poder de Dios a través de signos y prodigios. Y entonces el evangelio empieza a extenderse y empiezan a surgir lo que los Hechos de los Apóstoles dirán en breve, iglesias. Va a decir próximamente los Hechos, dice Pedro, visitaba las iglesias en Samaria, Galilea y Judea. Es decir, en poco tiempo, mañana prometo buscar una cronología de esto, a ver si la encuentro, pero yo creo que en el arco de 2 años o 3 años ya hay iglesias en Samaria, Galilea y Judea. ¿Qué significa iglesias, queridos hermanos? Porque nosotros cuando hablamos de iglesias pensamos en templos. No, ciertamente no había templos, ni uno solo. Había grupos de cristianos, comunidades cristianas. Esas son las iglesias. Cuando les mostré ayer y el otro martes las iglesias de Inglaterra convertidas en moles, bares y restaurantes, muchos de ustedes se horrorizaron, y con razón, yo también. Pero el problema no son los templos, el problema somos nosotros. Nosotros somos los templos vivos de Dios, y la iglesia somos nosotros, no los templos. Imagínense que mañana hubiera un terremoto y se caen todas las iglesias del mundo. ¿Qué pasa a la iglesia? No le pasa nada. Te quedas sin templos. Los reconstruirán en 200 años, pero a la iglesia no le pasa nada. La iglesia somos nosotros. Estos creyentes se van multiplicando. Reacción en cadena. Aquí en Jerusalén persiguen a 100 y a los 2 meses son 500. Y a los 2 años son 8,000. Y a los 10 años ya están en Roma, en Grecia, en el norte de África, en Etiopía, en India. Y como mancha de aceite se va extendiendo el evangelio. Qué hermoso, queridos hermanos, contemplar la acción de Dios. Y esa acción de Dios que va a sanar el hambre y la sed de Dios. El hambre y la sed de Dios que nos dice el evangelio. Durante nuestra reciente peregrinación, una persona me escribió una frase que me golpeó mucho el corazón. No se me olvidó, no la pasé inobservada. Me escribe una persona y me dice: Padre, muchas gracias por todo lo que nos está dando a nosotros, famélicos de Dios. Famélicos, es decir, muertos de hambre de Dios. Queridos hermanos, Dios quiere saciar nuestra hambre y nuestra sed. Dios quiere que su Espíritu colme nuestro espíritu. Ayer hablábamos de cuerpo y alma. Cuerpo y alma, espíritu encarnado. Dios quiere saciar nuestro espíritu. Dejémosle que entre en nuestras vidas. Creamos en Él. Abrámosle el corazón. Y les voy a dar una pista y solo la menciono. Dice Jesús lo siguiente. Nos da la clave. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera. Y dice el por qué. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y acto seguido hay dos párrafos que dice quién lo ha enviado. En un párrafo dice Dios. Y en otro párrafo dice el Padre, Dios Padre, Dios mi Padre. Queridos hermanos, si no actuamos nosotros con pureza de intención, y esto vale para todos los seres humanos, hagan lo que hagan, vivan donde vivan, tengan la profesión que tengan, pureza de intención, hacer la voluntad de Dios, Dios nuestro Señor no nos va a dar su espíritu. Vamos a seguir sedientos y hambrientos. Decimos creer, pero no vivimos como Dios quiere, porque no tenemos pureza de intención. Dios nuestro Señor no nos puede dar su espíritu porque no le abrimos el corazón. Vamos a pedirle a Dios que tengamos esa pureza de intención en nuestra alma, que queramos siempre hacer su voluntad, darle gusto a Él, y que llegue el Evangelio a llenar nuestra alma de alegría, de gozo y de paz. Que así sea.